y que tiene que ver con algo que de una u otra forma pues también este programa le preocupa, como es el tema de la alimentación. Cuando hablamos de alimentación lo hacemos en mayúsculas, con mayúsculas. Esa es una de las premisas que precisamente tiene Slow Food, la importancia del alimento, de la cultura, de la educación en este sentido. Y durante estas fechas en las que nos encontramos, ligado al tema de los alimentos, hay un pronombre o un nombre que prevalece, que es el Banco de Alimentos. Y en este sentido, días atrás, precisamente en esta casa, en Radio Vitoria, escuchábamos a Ramón Ibeas de Cáritas Vitoria. No es el único que lo está haciendo, siendo muy crítico con esa filosofía de los bancos de alimentos. Y aquí es donde nosotros entramos prácticamente, y quienes conocen la filosofía de este programa lo comprenderán, sin satanizar, sin decir que no sean importantes, pero desde luego ya hacer el caldo gordo a las grandes multinacionales de la alimentación, llámese los supermercados, con el banco de alimentos, en una situación como la que estamos viendo, hay algo por dentro que cuando menos cruje, cuando menos hace pensar. Y que cada cual tome en consideración lo que vamos a hablar en los próximos instantes. Pero bueno, que una organización de base católica, como es Cáritas, haya dicho también eso, creo que es algo a tener muy en cuenta y dice mucho en su favor. Isa Álvarez es autora precisamente de un libro, bueno, ella sola no, porque recordamos que son bastantes mujeres las que coparticipan en un libro donde se preocupa de alguna forma qué comen los que mal comen. Y queremos conocerlo porque creo que ha salido hace bien poco a la luz. Isa, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
No eres la única, ¿verdad? Hay que ser justos con las personas que creo que conformáis el libro, ¿no?
Sí, no, somos cuatro las que hemos participado, las que hemos aterrizado en letras un pensamiento colectivo dentro de la Coordinación Baladre, que es la Coordinación de Luchas por la Exclusión Social, que lleva muchos años trabajando en el Estado, y bueno, sí, que venimos reflexionando, sobre todo en los últimos años, en torno a esto, ¿no? A la diferencia, hablabas del alimento con mayúsculas, a la diferencia sobre todo entre alimento y producto comestible, y sobre todo para la gente que tiene menos recursos, y nos hacíamos esa pregunta, ¿no? Que la verdad es que cuando empezamos a escribir el libro no pensábamos que lo íbamos a presentar en un momento tan pertinente, siempre ha sido pertinente, pero ahora todavía más.
Sí, porque recordamos que lo que se viene a recoger en el libro, uno de los capítulos, al menos, no sé si extenso o muy extenso, entronca con lo que estoy comentando de inicio, ¿no? Con esa filosofía de esos denominados bancos de alimentos.
Sí, nosotras lo que hacemos es ir un poquito más allá, pero es verdad que la parte de lo que nosotras llamamos asistencialismo alimentario, es una parte muy importante del libro, ¿no? Porque al final muchas de las personas que están en la exclusión social tienen que acceder, o sea, necesitan el acceso a alimentos, y si tienen recursos monetarios mínimos, terminan pues en alimentos baratos, que ya sabemos a través de dónde, y si no tienen siquiera esos recursos, pues terminan en bancos de alimentos o en otras iniciativas, ¿no? Y nosotras lo que hacemos es hacer un repaso por los principales, digamos, canales que tienen hoy. Los bancos de alimentos son, yo diría, el más visible y probablemente el más importante a nivel macro, ¿no? Y claro, le damos, sí, o sea, lo que hemos hecho también es mirar un poco cómo se sostiene eso, y sin, como has comentado, o sea, nosotras en ningún momento ponemos en duda la buena voluntad de muchísima gente que da su trabajo y su tiempo a este espacio, pero es verdad que le hace un regalazo a la gran distribución, y sobre todo que no están accediendo a lo que sería alimento nutritivo, están llenando estómagos, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es poner la perspectiva del derecho a la alimentación.
Has dicho, es importante efectivamente, porque hay un voluntariado espectacular, y especialmente ligado a centros educativos, con jóvenes escolares, no tan jóvenes, familias, personas ya jubiladas que dedican su tiempo libre de buena fe, e incluso diremos más, de hecho hay familias que se ven beneficiadas por esta labor, solo faltaba, ¿no?, que se ven beneficiadas por esta labor, pero lo que pasa es que es una dinámica de alguna forma perversa, y que alguien se tiene que atrever de alguna forma de ir modificándola. Y una de las modificaciones, hay varias. Una comentaba el otro día Ramón Ibeas desde Cáritas Vitoria, que en estos momentos, que en vez de ir a comprar, o en vez de donar, mejor dicho, esos alimentos, se dé directamente una cartilla o una cantidad económica a esas personas o familias necesitadas. Y dos, dentro de que está, no es que la diga yo, porque habrá más gente que piense igual, faltaría más, pero que decimos, bueno, puesto que parece que lo que hay que de alguna forma es recoger alimento y dárselo a personas que están necesitadas, concho, pues vamos a hacerlo con pequeños comercios, comercios de barrio, me cojo ahora en Vizcarra, me cojo en Gasteiz, me cojo en Bilbao o en cualquier pueblo, localizo cuáles son esos pequeños comercios y si hay que comprar alimento o arroces o legumbres o lo que sea menester, pues vamos a hacer incluso esa doble labor de apoyo al pequeño comercio frente al grande. Pero bueno.
Sí, no te iba a comentar. Fíjate que durante la COVID, en los meses de marzo y abril, en algunos lugares, por ejemplo, una de las compañeras que escribe en el libro es de Irún, y se daba la paradoja de que había baserritarras que no tenían mercados, porque hubo un momento en el que se cerraron los mercados, y a la vez había gente en la calle que no tenía alimento, ¿no? Entonces, al final, todo esto al final es parte de un sistema que es muy perverso, ¿no? Y lo peor de todo esto es que quienes son parte del problema son los que ahora se ponen la medalla de la solución, ¿no? Entonces, digamos que requiere sabemos que hay urgencias y que la gente tiene que comer, pero requiere de una revisión más política de a quién estamos alimentando realmente, ¿no?
Y luego lo que has comentado tú, cómo, e incluso, y con todo el respeto y todo el cariño a quien lo hace de buena fe, que muchos lo hemos hecho, yo mismo en un momento dado, pero a veces es un poco ese lavaconciencias, bueno, pues toma este kilo de arroz y ya ha contribuido. Chapo, genial, ¿eh? Pero es que eso no es.
Sí, y este año, y bueno, y luego además hay que saber que de esa, bueno, que ha habido muchos años, este año es distinto, porque además este año ni siquiera, bueno, por lo que yo estoy viendo, no ha habido una recogida física, sino que se va a donar dinero. Sí. Y en este caso yo estoy intentando averiguar cómo funciona, pero en otros casos la cuestión es que se hacía el kilo por kilo, que hacía alguna gran superficie, y de ese kilo por kilo, aparte de que lo compras en esa gran superficie, con lo cual ya estás beneficiándoles, luego se hacía un conteo de esa donación y por ese conteo y por esa suma, esa gran superficie además recibe beneficios fiscales. Entonces, al final lo que estamos haciendo es alimentar a la misma rueda y no nutrir ni dar alimento de verdad a la gente que lo necesita.
¿Dónde podemos conseguir vuestro libro?
Bueno, tiene varias partes el libro. Esta es verdad que es una parte, sobre todo es la segunda parte, porque digamos que no lo hacemos solo en clave de revisión y de mirada. El libro tiene dos partes. Una parte de mirada, que miramos al propio sistema agroalimentario, ¿no?, y de cómo la propia desigualdad es parte del sostén del sistema. También miramos un poco cómo se articula no solo las propuestas, ¿no?, bancos de alimentos, neveras solidarias, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? También un poco el sesgo que tienen los propios canales de acceso, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos cómo los comedores sociales están más masculinizados, mientras que las colas de alimentos van más las madres porque prefieren cocinar si tienen energía para hacerlo, la comida, ¿no? Entonces, también hay ahí, bueno, se cruzan muchísimos, digamos, intersecciones de cuestiones. Y luego la segunda parte es una parte más propositiva, hecha desde grupos de gente que está en la exclusión social y que dice qué quieren y qué no quieren, ¿no?, respecto al acceso al alimento. Ahora mismo el libro está, lo hemos impreso, lo hemos sacado hace una semana y media y está agotado en la primera impresión, porque hicimos una tirada muy grande, y ahora para la próxima semana volverá a estar distribuyéndose y se puede acceder, bueno, en la página web de Zambra Ediciones se puede ver, y luego va a estar en puntos de distribución en Euskal Herria también.
Pues perfecto, ahí queda dicho. ¿Qué comen las que mal comen? Todo un libro sobre las dinámicas, de alguna forma como esta que hemos comentado, de los bancos de alimentos, y que está publicado por la editorial de la Coordinadora. Baladre, ¿no? Estáis ahí en la Coordinadora, creo que un grupo de personas que conformáis precisamente la estructura de este libro y, bueno, todo lo que estáis desarrollando, ¿no?
Sí. Esto al final, la Coordinadora es una coordinadora de grupos de todo el Estado que trabajan con personas en exclusión social. Y lo que hacemos, digamos, es generar espacios. En este caso, lo que hemos hecho es hacer varios talleres con las propias personas que reciben esta ayuda o esta asistencia alimentaria, y hablar con ellas y que ellas pongan la voz, y nosotras simplemente hemos hecho el acompañamiento y hemos recogido sus palabras.
Pues Isa, te agradezco mucho que hayas estado en los micrófonos de la Ruta Slow. También un abrazo para Mari Fidalgo, Ruth Herrero y Lucía Sau.
Sau. Sí.
Ahí queda eso para todas las protagonistas de este libro, que comen las que mal comen. Gracias por hacernos pensar un poquito, que está bien, ¿eh?
Nada, mi Esker.